para el futuro de los colombianos. La exalcaldesa Claudia López, que inscribió en las últimas horas su campaña, su aspiración para convertirse en presidenta de la República, la primera presidenta de la República.
La primera, pero no será la última, Gustavo. Bueno, muy buenos días y mil gracias por la invitación. Bien, contenta, animada, organizada para unirnos con los colombianos, que somos imparables, que somos unos berracos echados para adelante. Pero estamos pasando como por un momento amargo y decepcionante y difícil. Y en los momentos difíciles, Gustavo, es cuando se necesita serenidad, firmeza, fe, unirnos y echar para adelante.
Yo quiero arrancar preguntándole por la noticia, imposible no hacerlo, de las últimas horas, el anuncio del señor presidente de la República de que, pase lo que pase, él vía decreto o decretazo, como dicen algunos, va a convocar a la consulta popular, con el asombro de muchas personas que están mirando la Constitución, mirando la separación de poderes, los pesos, los contrapesos. ¿Qué opina la candidata de esto?
Pues Gustavo, como tú sabes, y todos en esta mesa y los que nos escuchan, yo soy hija de la Constitución del 91. Aquí luchamos por tener esa Constitución que tuviera tutela, que tuviera de mecanismos de participación ciudadana, no para que los manipulen los gobiernos para sus propios propósitos y campaña electoral. Así que yo lamento esta decisión, no solo desafiante, no solo destemplada, sino abiertamente inconstitucional del presidente. Pero también hago llamado a la serenidad firme. Esto lo van a resolver los jueces, Gustavo. Al minuto que salga ese decreto, va a tener demandas fundadas porque abiertamente viola la Constitución. El presidente no puede pretender que cada vez que tenga una decisión en contra en el Congreso, con una mayoría estrecha, dos votos son una mayoría estrecha en el Congreso, pero son mayoría, y esas son las reglas de la Constitución. Entonces se salta el Congreso, viola la Constitución, para que los colombianos sí o sí le tengamos que financiar su campaña con los impuestos de los colombianos. De manera que yo invito a la serenidad, invito a la firmeza. Esto lo van a resolver los jueces. Lo que nosotros tenemos que hacer, Gustavo, es resolver los problemas de la gente. La gente que nos está escuchando en este momento, que va en el bus, que está abriendo su negocio, que está empezando una idea para generar empleo, lo que necesita es que le digamos que nos vamos a unir para fortalecer la fuerza pública, para crear un comando y una fiscalía antimafia que someta a los delincuentes, para que volvamos a apoyar a los empresarios, que son los que generan empleo, pagan impuestos.
No son ni esclavistas.
No son ni esclavistas, ni nada por el estilo. Aquí todos tenemos que llegar a unos acuerdos mínimos. Mire, yo celebro, Gustavo, por ejemplo, que en vez de estar en estas locuras del presidente, el Senado entendió el llamado de los colombianos y de los trabajadores. Dijo, oiga, sí, tienen razón. Aquí lo que tenemos que hacer, en serio, es sacar la reforma laboral. Y claro que hay que devolverle, como lo está haciendo el Senado, en ese tercer debate que ya aprobó, y ojalá lo apruebe en el cuarto, en las próximas semanas. Claro que lo justo es devolverle a los trabajadores los nocturnos, festivos y dominicales que les quitó Uribe en el 2002 con el argumento de que así se iba a generar empleo. No se generó más empleo, lo que se generó fue menos ingreso para los trabajadores. Para eso necesita semejante nivel de polarización. Lo que se necesita es que el Congreso legisle, el gobierno gobierne y nosotros hagamos las soluciones que necesita Colombia.
Antes de que Fraile le haga una pregunta sobre Bogotá, pues precisamente quiero hacer esa aclaración. Usted es la exalcaldesa de Bogotá, es la doctora López, es Claudia, es quien frente al electorado hoy. ¿Cómo le gusta que la llamen?
Claudia, como siempre, Gustavo, yo soy Claudia, la de siempre. Y lo que estoy invitando es a todos los colombianos a que por un momento amargo y difícil como este, Gustavo, por ahí hemos pasado mucho antes y lo hemos superado. Cuando aquí nos levantaba a bombazos el narcotráfico de Pablo Escobar, nos unimos, lo derrotamos y lo superamos. Cuando aquí los paramilitares se tomaron el Congreso a sangre y fraude, nos unimos, en estos micrófonos los denunciamos y metimos a 100 parapolíticos que se creían intocables a la cárcel.
¿Y a quién hay que derrotar hoy?
Al pasado de la derecha y el uribismo y al petrismo, que traicionó la ilusión de cambio de los colombianos. Gustavo Petro representó eso, una ilusión de cambio. Y yo, Gustavo, que vengo, como todos los que nos están escuchando, de abajo, yo soy la hija de una maestra, yo no nací en cuna de oro, ni en riqueza, yo soy fruto del trabajo de mi madre maestra, soy la mayor de 6 hermanos, sé que es coger un bus, sé que es vivir en Ciudad Bolívar, sé que es estudiar en una universidad pública y también en una privada, afortunadamente, porque la buena educación fue lo que me trajo hasta aquí. De manera que los colombianos, lo que somos es berracos y echados para adelante. Y yo los invito a que nos unamos, oiga, a que usemos el poder de nuestra firma, nuestro voto, y seamos imparables.
¿A usted la defraudó Petro? Usted era petrista, votó por él, ¿qué pasó?
Nunca he sido petrista y nunca he estado en su partido, Pero sí, sí, a la segunda vuelta sí. No pasa el candidato por el que yo voté, esa es la regla de la democracia, y solo queda el candidato de la derecha y el pasado, y Petro, que representaba un cambio dos veces, en la segunda vuelta di ese voto de confianza. Y precisamente por eso, hoy como millones de colombianos que nos sentimos frustrados y decepcionados, lo digo, Gustavo Petro no se merece una segunda oportunidad. No se merece la continuidad, porque eso al final es lo que decidimos cuando vamos a las urnas. Toda elección, por definición, es una evaluación sobre quién estaba gobernando. Gustavo Petro vendió ilusión y la traicionó. Vendió transparencia y hizo corrupción. Vendió esperanza y hace polarización y violaciones a la Constitución todos los días. De manera que por eso no se merece una segunda oportunidad ni un voto de confianza. Y lo que tenemos que decidir los colombianos es quién tiene el carácter, el liderazgo, las experiencias y las soluciones a los problemas graves y grandes que va a dejar este gobierno.
A ver, Espinosa, lo escucha Claudia.
Es que, Claudia, usted dice, esto es raro diciéndole así, pero bueno, Claudia, dice usted que nunca fue petrista, pero sin embargo, todos sabemos que usted tenía o tiene todavía algunas ideas en común con el presidente, que pues él, creo que le he entendido, no ha ejecutado. ¿Pero usted le reconoce algo? ¿Usted puede decir, mire, no, en esto ha habido una cosa que ha sido un acierto del presidente?
Varias cosas, por supuesto. Quizás la más importante que destacaría, y es que sin duda, y una de las razones que a mí me motivó también a dar ese voto de confianza, fue la inclusión de personas, de regiones, de sectores de la población muy excluidos, que solo habían puesto pobres y muertos en esta democracia y que por supuesto tenían derecho a tener una mejor representación. Posiblemente el mejor legado que va a dejar Gustavo Petro es la inclusión de sectores populares y de izquierda en la democracia colombiana. Y eso está bien, eso era necesario para esta democracia. Lo que sí lamento, querido, es que habiendo tanta gente profesional, hecha pulso, de clase media, preparada, que tenía la ilusión de hacer el cambio y de gobernar, la dejaron por fuera para darle paso a los Roys, a los Benedettis y a la misma corrupción de siempre. ¡Qué desilusión! ¿Cómo se deben sentir de decepcionados esas personas que creyeron en ese proyecto, lo apoyaron siempre, y hoy lo que ven es que ellos se quedaron por fuera, sin cambio y sin resultados? Y el presidente Petro prefirió a la corrupción, al clientelismo, a los Roys y a los Benedettis.
Claudia, la gente está cansada de la obsesión del presidente Petro con Bogotá. Quiere ser gerente del metro, secretario de Ambiente, director del IDU y alcalde en la ciudad en la que ya gobernó alguna vez y ya hoy no está. Si usted llega a la presidencia, ¿va a ponerse en las mismas, obsesionarse con Bogotá, dejar gobernar al alcalde que esté cuando usted esté en la presidencia?
Querido Juan, qué gusto volverte a ver y qué bueno nuevamente hablarle
a los
colombianos que están en Bogotá.
No, se lo empaco.
Yo, por el contrario, quiero contarles una propuesta y una noticia que tengo, y es que voy a tener dos gabinetes. Voy a ser la primera presidenta mujer y la primera presidenta que va a tener dos gabinetes.
¿Luz y sombra al tiempo?
Un gabinete que yo nombraré de gente competente, decente, capaz.
O sea, los funcionarios del distrito.
O sea,
los ministros
de los sectores, que correcto, son personas que saben de los sectores, que saben de política energética y van a volver a hacer la exploración de todas las fuentes de energía.
Sí al petróleo.
Colombia. Sí a todas las fuentes de energía.
Sí,
tenemos
al gas.
Que explotar petróleo. Gas es lo que más necesita Colombia. Pero también vamos a tener el gabinete territorial. Y ese no lo elijo yo. Ese lo eligen los colombianos con su voto. Son los alcaldes y gobernadores de Colombia, a los que no tenemos que ir a entorpecer y sabotear, sino a ayudar. La gente sabe que el Congreso ni da puestos ni da obras. Tengamos eso claro, no le pidan a los congresistas lo que no les pueden dar. Los congresistas ni dan puestos ni dan obras. Las obras las hacemos los alcaldes, los gobernadores y el gobierno nacional. ¿Por qué dos gabinetes? Porque tenemos que coger la inversión pública, que desafortunadamente por la crisis fiscal que va a dejar el gobierno no es mucha. Y como no es mucha, tenemos que sumar recursos. Recursos del sector privado que pueda hacer obras por impuestos. Recursos de las comunidades, que no tendrán muchas cosas que poner, pero tienen trabajo que aportar. Y su voz y su voto libre. Recursos de los alcaldes y gobernadores y recursos del gobierno nacional para impulsar cuatro sectores claves que saquen la economía del trabajo adelante. La vivienda. Una vida y dos mandados, trabajo para la gente y un patrimonio donde proteger a su familia y tener acceso a crédito y a patrimonio en la vida. Segundo, educación superior, becada y para el trabajo. Lo hicimos en Bogotá con Jóvenes a la U, lo hicimos en Bogotá con Todos a la U. Yo soy la alcaldesa que en estos micrófonos le dijo a los jóvenes, venga, yo les voy a dar 20,000 becas de educación superior. Y al final del gobierno, con el apoyo de los empresarios, del consejo, de las familias, con los impuestos generosos que manejamos de manera impecable en la alcaldía, no dimos 20,000 becas, Juan y Gustavo, dimos 78,000 becas de educación superior. Eso es hacer. De manera que eso es lo que vamos a hacer con los alcaldes, ayudarles, no, invertir con ellos,
vivienda,
y ejecutar.
Educación.
Y productividad.
Correcto.
Para las cadenas productivas. La gente que está produciendo cachama, tilapia, haciendo agroindustria, haciendo agricultura familiar, sacando negocios y emprendimientos adelante, necesita apoyo, tecnología, innovación, crédito barato. Esos son inversiones en cadenas de productividad. De manera que conmigo cuenten. Y la tirria, Juan. La tirria del señor Gustavo Petro con Claudia López es que yo lo he derrotado.
Él dijo que usted lo ha traicionado más de 7 veces.
Siete veces, más o menos.
Lo he derrotado.
8 con la entrevista de hoy.
Y lo voy a volver a derrotar el año entrante en las urnas. El señor Gustavo Petro.
¿Y amiguis no?
El señor Gustavo Petro me propuso en el 2019, ustedes lo saben, lo hemos contado en estos micrófonos, que solo me apoyaría si yo paraba el metro y le dije, mire, ¿sabe qué? Yo prefiero perder que hacerle ese daño a Bogotá. Y competí contra su candidato, que era Holman Morris. Y lo derroté, quedó de tercero. Y después nos volvió a mandar otro candidato en el 2023 para parar el metro Bogotá. Y lo volvimos a derrotar en las urnas, limpia y transparentemente. Esa es la tirria. Y le tengo una noticia. Lo vamos a volver a derrotar el año entrante. Por una razón simple. Porque aunque yo comparto, claro que yo comparto que Colombia necesita cambio. Un país que tiene tanta pobreza y tanta desigualdad, tanta impunidad, ¿cómo no va a necesitar cambio? Que necesita mejor educación. Pero el señor ofreció 500,000 becas de educación superior y no ha dado ni 100,000. Yo ofrecí 20,000 y concreté 78,000. ¡Eso es gobernar! El señor dice que yo solamente uso la palabra cuidado. Yo creé 24 manzanas del cuidado. En la misma infraestructura social que tenía el distrito, 500,000 de mujeres que hoy me están oyendo, que cuidaban sin ninguna ayuda, con todo el amor y haciendo todos los sacrificios, a sus hijos, a sus familiares en condición de discapacidad y mayores, y nadie les ayudaba. Van a esa manzana del cuidado, descansan, terminan el bachillerato, consiguen un empleo, mientras nosotros, los funcionarios de Bogotá, les cuidamos a sus hijos. Eso es gobernar.
Antes,
eso es lo que yo sé hacer y eso es lo que vamos a hacer para sacar adelante
a Colombia. Antes de que le pregunte, Vanessa, bueno, recordarles a los oyentes que estamos hablando con Claudia López, una muy cortica para que no nos quede en lo que... ¿Fracking sí o no?
Sí, yo sí creo. Mire, Gustavo, luego hablamos de ese tema, pero no he dado la pregunta, se la contesto. Yo en el 2014 llegué al Senado a combatir la corrupción, a desenmascarar la parapolítica, a que desarmáramos a las FARC, que haber logrado eso fue una bendición en su momento. Y entonces aprobamos, esa era una tecnología muy nueva en ese momento, Gustavo, no se sabía muy bien qué efectos podía tener.
Uh-huh.
Y entonces yo dije, no nos vamos a meter en una tecnología, y también lo dijo la Corte Constitucional, sin haberla aprobado. Hagamos pilotos primero. Hoy, 12 años después, no se ha hecho el primer piloto de fracking. No, eso es inaudito. Mientras la gente, la industria, las familias están pagando facturas más caras de gas porque el señor Petro, en vez de producirlo en el país, lo importa más caro para el bolsillo. Eso no tiene ningún sentido. De manera que sí, aquí vamos a tener una transición energética de verdad. Vamos a darle licencia ambiental, a apoyar todas las exploraciones que podamos hacer para usar el sol, el viento y el agua, que son las energías no renovables. Pero mientras logramos que crezcan rápidamente en producción y bajen en precio para que sean accesibles para la gente, el energético fundamental de transición de Colombia se llama gas. Y para tener gas rápido, confiable y barato, necesitamos hacer fracking. De manera que aquí tenemos que tener coherencia, recuperar el sistema de salud, que ya hablaremos de eso, volver a tener una política energética que baje las tarifas y de energía barata para poder tener industrialización, y volver a enmendar y a arreglar el tema de seguridad.
Vanessa, la escucha Claudia.
Gracias, Gustavo. Doctora Claudia, usted dice que le va a ganar al presidente. El presidente, a juzgar, digamos, por lo que uno ve en las mediciones, tiene un 30% de popularidad, que no sé si eso es endosable o no, tendría que verse en su momento en las urnas, pero para ganarle al presidente, como usted dice, ¿qué haría? Es decir, usted... se va a ubicar en una consulta interpartidista? ¿Usted está dispuesta a sentarse con este grupo de exgobernadores de los cuales va a salir un candidato? ¿Está dispuesta a sentarse más hacia la derecha en una consulta con Vicky Dávila, por ejemplo? ¿Hasta dónde llegaría?
¿Y hasta dónde se sentaría al lado de Vicky Dávila?
Además,
yo estoy donde siempre he estado, Vanessa. Tú me conoces. El país me ha visto. Yo estoy donde siempre he estado, luchando para que los colombianos, que somos la mayoría, mucha gente, en su momento votó por Uribe. Y hoy sabe que eso es el pasado. Mucha gente en su momento con ilusión votó por Petro porque parecía una ilusión de cambio. Y hoy sabe que eso fue una amargura y una decepción. Las encuestas que ustedes sacan en los medios de comunicación, que por cierto le agradezco mucho a los colombianos la generosidad de su reconocimiento y su apoyo, indican que la inmensa mayoría de Colombia sabe que el uribismo es pasado y sabe que el petrismo fue frustración. Y lo que está buscando es una alternativa distinta. Yo estoy ahí. En esos colombianos que estamos decepcionados, pero no estamos ni afligidos ni aflojados.
¿Eso ya no se llama centro?
Vamos a echar para adelante. Pónganle el nombre que quieran. Yo le doy mi nombre. Se llama mayorías. Ahí estamos las mayorías. Y yo lo que invito a las mayorías es a que nos unamos, a que salgamos de esta amargura, a que seamos colombianos imparables, a que hagamos lo que siempre nos ha funcionado. Cuando nos ponían bombas, el narcoterrorismo, ¿qué hicimos? Unirnos por encima de los partidos y derrotarlos y someterlos a la justicia. Cuando el paramilitarismo se tomó a sangre y fraude el Congreso de la República, ¿qué hicimos? Unirnos por encima de partidos y diferencias, con periodistas valientes como ustedes, y meter a esos parapolíticos a la cárcel. Cada vez que Colombia ha enfrentado un momento de amargura, de división, de estancamiento, lo único que nos ha sacado adelante es unirnos por encima de partidos y diferencias. Eso es imparable. Ahora, muchos empresarios, como tú lo mencionas, me han invitado, me han dicho, vea, hay gente maravillosa y talentosa como usted, que no va a estar en el tal Frente Amplio y la consulta esa de Petro, allá no van a estar, que tampoco son de la derecha y del pasado. ¿Por qué no se unen? ¿Por qué no inventamos un proceso para que vayan convergiendo? Un mecanismo, o varios. Y yo les he dicho, cuenten conmigo, queridos. Esta conversación se va a demorar 30 segundos. A mí no me tienen que convencer de nada. Yo aquí no estoy por ego, ni por vanidad, ni tengo trauma, nada. Yo estoy lista. Conmigo cuenten. Yo no vine a dividir y a hacer daño, sino a solucionar problemas y a poner mi experiencia a consideración.
Y a los exalcaldes y exgobernadores que le invitan, porque como que les da susto.
No, mira, yo hablé con ellos. No, yo los entiendo. ¿Y les voy a decir? Yo hablé.
¿Qué le dijeron?
Aníbal Gaviria es un gran amigo, Jaime Pumarejo es un gran amigo.
Zuluaga.
Zuluaga, por favor, que fue gobernador del Meta. Entre los dos nos fuimos hasta la región del Sumapaz.
Claro, me acuerdo.
Y sacamos a esas disidencias de las FARC para que no atormentaran a
la gente. ¿Pero les da pánico? ¿Usted está muy grande, ellos muy chiquitos,
no,
o qué?
No, no les da pánico. No me los trate así. Ellos lo que me dicen es una cosa en la que yo les hallo toda la razón. Nos dicen, mira, Claudia, tú tienes mucho más reconocimiento que nosotros, una candidatura muy sólida, y nos alegra. Te estimamos, ojalá te vaya bien. Nosotros tenemos que darnos a conocer, crecer, hacer una plataforma, pero cuenta con que vamos a converger con todo el afecto, con toda la generosidad, seguramente en una consulta. Entonces yo le dije, listo, me parece bien, yo los entiendo. Yo también estuve en el 0%, todos empezamos en el 0%. Yo he llegado hasta aquí porque llevo 35 años trabajando. Estas canas no son gratis. Estas canas han sido bien ganadas, bien vividas. Y hoy puedo decir que con los años y con la humildad, con la experiencia, con el temple que dan los años y la experiencia, aquí estoy para unirme con los colombianos y sacar a Colombia de la amargura.
Diana Saray, la escucha Claudia López.
Exalcaldesa, pero usted políticamente, ¿quién la apoya? Porque mire, uno pregunta en El Verde y en El Verde dicen que no, no se la van a jugar por usted a esta candidatura. Dos, los de la derecha, los de la oposición, la ven como una candidata completamente de izquierda, inclusive dicen que usted en algún momento se podría aliar con Petro. Si no tiene ni al Partido Verde y obviamente usted con la izquierda y con Petro, pues ya sabemos públicamente que tiene una gran distancia y una enemistad. Si no es con el gobierno Petro, si no es con el Partido Verde, si no es con la oposición, ¿a usted quién la apoya políticamente?
Los colombianos, Diana. ¿Tú crees que si yo me hubiera preocupado en la vida por tener una colección de políticos que me apadrinaran, habría llegado hasta aquí en la vida? Yo fui senadora contigo y con muchos periodistas valientes, metí a los parapolíticos a la cárcel trabajando con la gente. Yo llegué a ser senadora porque muchos jóvenes y mujeres y familias hechas a pulso como la mía salieron a apoyarme en una campaña linda, humilde, propositiva, frentera. Y cuando llegué a la alcaldía de Bogotá, derroté a esos que tú estás diciendo. Al candidato del uribismo lo derroté, al candidato del petrismo lo derroté, y al candidato del gobierno de turno también lo derroté. ¿Con quién los derroté? Con los bogotanos, con las familias como la mía, que mientras estamos hablando aquí, están abriendo su negocio, están llevando a sus hijos al colegio, están viendo cómo ahorran para poderle pagar una universidad, un paso al futuro en el empleo a sus hijos. Esos colombianos no están pensando en cómo es la mecánica de los políticos, que nunca les resuelve nada. Esos colombianos lo que están pensando es en que nos unamos en concreto para tener, por ejemplo, un comando y una fiscalía antimafia que someta al ELN, que someta al Clan del Golfo, que le devuelva paz a la gente, no a los criminales, que no les dé gabelas ni impunidad, que no le ate las manos a nuestra fuerza pública, al contrario, que la apoye, que la dote de la tecnología, de la inteligencia que necesita para enfrentar a esos criminales.
¿Pero usted hablaría con la delincuencia también, como Petro lo está haciendo?
No, yo creo que la paz total ha sido un fracaso absoluto, pero también lo digo, y ustedes tienen aquí un muy buen analista que ahorita saldrá, que es el doctor Cristo, que aquí nos acompaña. Y con Juan Fernando, que hemos apoyado genuinamente y de corazón todos los procesos de paz. Gracias al esfuerzo de los colombianos, este país ha desmovilizado más delincuentes que se generó en una cosa que se llamaba el conflicto político. Porque la gente no podía fundar un partido, no podía tener voz y voto libre, no podía tener representación. Eso pasaba hace 60 años, eso ya no pasa. Yo quiero decir aquí, y lo digo un poco con mea culpa, porque creo que lo hicimos de buena fe, pero no salió bien, que ese conflicto político que nos llevó a la violencia y a muchos a las armas, se acabó hace 10 años. Se acabó con la desmovilización de las FARC. Hoy no hay nadie, nadie en Santander, Diana, nadie en Cauca, nadie en Arauca, nadie en el Caribe, nadie en Urabá, está armado, comprando armas y haciendo una organización criminal porque no puede tener un partido. ¡Hay 35 partidos! ¡Hasta Petro ganó! Ya todo el mundo puede competir en democracia. Lo que hay hoy es crimen organizado por rentas criminales. Trafican gente, trafican personas, trafican cocaína, trafican minería ilegal, trafican contrabando. En el resto del mundo, apreciados amigos, obvio que también hay crimen organizado. También hay gente que trafica personas y también hay gente que trafica drogas ilícitas. La diferencia es que allá lo recibe una fiscalía antimafia, no un comisionado de paz. Y lo somete a la justicia y hacen negociaciones judiciales.
La paz total como está hoy se acaba con usted.
Armas y plata a cambio de reducciones de pena. La hacen unos fiscales. Eso es lo que tenemos que crear en Colombia. Y llevamos 10 años de atraso. Yo creo que la paz total, y en eso quiero ser justa con los hechos. ¿La paz total ha sido un fracaso? Sí. ¿Esa impunidad no ha traído seguridad? No. ¿Pero la responsabilidad está solo en estos últimos 3 años? No. Correcto. Este problema lleva 10 años. Llevamos 10 años en que, en vez de haber celebrado hace 10 años, se desmovilizaron las FARC. En vez de haber celebrado que se desmovilizaron y que se acabó ese conflicto, nos quedamos pues como borrachos en un bar a trompadas, viendo quién tenía la razón sobre el pasado, y llevamos 10 años de atraso en no crear las instituciones, fortalecer la fuerza pública, crear la justicia que es capaz de someter al crimen organizado. De manera que vamos a salir de 10 años de atraso, vamos a crear esa fiscalía antimafia, vamos a darle la inteligencia, la tecnología y la capacidad a un comando conjunto antimafia de la fuerza pública que realmente someta al crimen organizado, para que la Policía Nacional y la Fiscalía General puedan cuidar a la gente. Se dediquen a capturar atracadores, a capturar a los que roban, a los que extorsionan y a los que violentan mujeres, Claudia, y niñas y niños.
Claudia, yo la he visto en muchos videos bailando. Le gusta bailar mucho.
Me encanta.
¿Qué canción bailaría o qué música bailaría con Sergio Fajardo?
Ah, la que me pongan, yo eso sí no tengo problema. Quiero ver a Sergio bailando reggaetón, a ver cómo le va.
¿Ha conversado con él?
Sí, ya conversé con él. Fue de las primeras cosas que hice.
¿Y qué quedó de la conversación?
Pues hombre, yo noto a Sergio amargado, digamos, amargado pues porque pues ha perdido 3 veces.
Pero le va bien en encuestas.
Siempre le va bien en encuestas. Siempre le va bien en encuestas. En lo que desafortunadamente no le ha ido bien es en las elecciones. Y yo entiendo, yo lo entiendo, la verdad. Yo aprecio a Sergio y lo respeto. Y sé que la experiencia de la coalición de la Esperanza del 22 no salió bien. Yo estaba gobernando, yo estaba cuidando a Bogotá. Mi papel no era meterme en política y no lo hice. Ni para favorecer a Sergio ni para favorecer a nadie. Y si eso les produce mucha amargura, mi trabajo era gobernar, no hacer política. Pero creo que eso se puede corregir. Creo que tenemos que entender que aquí lo que tenemos es que unirnos, que competir con altura, sin mezquindades. Que lo que importa es el país, no las vanidades.
Oiga, mirando...
De manera que yo no tengo problema. Él dice que no, que va solo, que va hasta el final, que está amargadísimo, que quedó amargado, que eso no le gusta. Que, bueno, ese es su... Cada quien con el estado de ánimo que quiera
mirando
tener.
En
la, yo creo que hay que unir a Colombia.
Haciéndole caso ahí a la encuestitis, aunque está todavía muy tibio todo, le pregunto por algunos personajes que figuran ahí. ¿Cómo ve a Gustavo Bolívar?
Hombre, a mí no me pongo a opinar de mis competidores. Déjeme más bien contarle a los colombianos por qué le vamos a ganar a Gustavo Bolívar.
¿Por qué le va a ganar? En una sola palabra, a ver.
Le vamos a ganar
a Bolívar.
Porque él o cualquiera que sea el candidato de Gustavo Petro va a perder estas elecciones porque no se merece la continuidad, porque traicionó el cambio, porque en vez de resultados lo que trajo fue corrupción, porque en vez de echar para adelante la salud la echó para atrás. Yo fui Gustavo alcaldesa en una pandemia. Ese sistema de salud que destruyeron, que tiene ya la gente pagando de su propio bolsillo los medicamentos que antes le entregaban, que tiene a gente muriéndose porque no le dan el tratamiento a tiempo, ese sistema de salud mixto, que se puede mejorar, claro, ese sistema de salud mixto nos salvó en la pandemia, nos cuidó, nos dio cuidado intensivo cuando lo necesitamos, nos vacunó y nos sacó adelante. No hay derecho a que lo hayan destruido, porque han causado más daño y destrucción que cambio y mejora. No se merecen una segunda oportunidad y los vamos a derrotar.
No me voy a poner a preguntarle por todos los candidatos, pero como usted me ha dicho y lo ha planteado 2 veces en esta entrevista, los colombianos unidos, a los colombianos unidos no nos gana nadie.
Así es.
Somos imparables.
Así ha sido siempre.
¿Habría posibilidad de un cese al fuego o de una zona de distensión o de una tregua con Vicky Dávila o ese odio es para toda la vida?
Yo no tengo odio por nadie. Yo no tengo ni odio ni amargura por nadie. A mí me parece que uno así no sale adelante en la vida. Vicky es una candidata de la derecha. Es el Duque II del uribismo. Y eso es muy respetable. Cada quien con su opción. Esa no es mi opción en la vida. Yo soy la hija de una maestra. Yo crecí en el sur de Bogotá. Yo he enfrentado a la mafia. Yo no goberné con la parapolítica. La metí a la cárcel. Yo nunca me he aliado con un criminal, al contrario, siempre he usado mi cédula, mi firma, mi voz y mi voto libre para derrotar a maquinarias del crimen o del clientelismo. Esa es Claudia López y por eso no estará en esa opción de esa derecha del pasado. Y porque me siento decepcionada y traicionada en una ilusión de cambio que claro que Colombia necesitaba, pero que no ocurrió. No me voy a quedar lamentándome por el cambio que pudo haber sido y no fue. Invito, Gustavo, a ti, a Juan, a todas las personas que nos están escuchando, a Vanessa, a Diana, a todos. No nos quedemos en la amargura. De este momento amargo de Colombia, vamos a salir adelante. Todos los que me están escuchando son colombianos hechos a pulso, berracos, echados para adelante. Unámonos. Por encima de partidos, por encima de diferencias. Entre ya, no lo dude. Nosotros somos mayoría. Lo que tenemos es que encontrarnos y organizarnos. Entre ya en este instante a imparables.com.co. Regístrese como un colombiano imparable. Baje el formulario que nos entregó ayer la registraduría. Tiene 15 renglones. Busque un lapicero negro. Tiene que ser en tinta negra. Eso dice la registraduría. Ponga ahí su nombre, su firma, su número de cédula. Recoja otras 14 firmas y complete el formulario de sus amigos, de sus compañeros de trabajo y mándelo a la dirección que aparece en imparables.com.co y elija gente buena. Imparables no es solamente para la candidatura de Claudia López. Imparables es para que haya gente buena y decente en el Congreso, que también se necesita. Imparables es para que en los próximos 20 años, no 20 semanas, 20 años. Trabajemos juntos, donde nos ponga la gente. En todas las regiones, haciendo tres cosas. Trabajo comunitario. Voluntario, con nuestro tiempo y trabajo voluntario. Apoyo al emprendimiento y a los empresarios que generan trabajo. Y apoyo a gente decente, jóvenes, mujeres, empresarios berracos, transparentes, que vayan al servicio público y que también ayuden a sacar a Colombia adelante. Esas tres cosas es lo que va a hacer el movimiento Imparables. Ese movimiento va a derrotar el año entrante a la decepción de el petrismo y al pasado de la derecha y el uribismo. No porque los ciudadanos que votaron por ellos no tengan un lugar, ellos están igual de decepcionados. De manera que lo que tenemos es que construir esa alternativa que Imparables representa. Se los digo con todo el amor y con toda la fe. Ni un paso atrás. Siempre Imparables. Siempre adelante. Eso es lo único que nos ha salvado el alma, la vida, la familia y el país. Eso es lo que tenemos que hacer en este momento.
Doctora Claudia, muchas gracias. Sé que tiene que ir a cumplir compromisos con otros colegas.
Con tus colegas.
Muchísimas gracias por visitarnos a la cabina. Toda la suerte del mundo. Y ya nos seguiremos viendo porque...
Nos vamos a seguir.
Camino es lo que falta.
Camino es lo que falta. Firmas es lo que faltan. Vamos a recoger las 672 mil firmas que nos pide la registraduría para ir seguros, porque a veces una no se entiende o lo que sea. Vamos a recoger más de 1 millón. Nos vamos a unir. Tenemos las soluciones, tenemos el carácter, tenemos el liderazgo, tenemos la experiencia y tenemos la humildad para saber que hay muchos más colombianos imparables como yo que quieren sacar a Colombia adelante y que lo que tenemos es que converger para sacar adelante a Colombia en vez de quedarnos en amarguras y en vanidades.
Claudia Secas. Hasta luego, Claudia. Mucha suerte.
Abrazo, querido Gustavo, Juan, Diana, Vanessa, a todos los amigos, a Espinosa. Mil gracias a todos.